Muy buenas tardes, señoras y señores. Es evidente y todo el mundo conocemos y además padecemos que vivimos en un mundo global y especialmente en lo que respecta al mundo de la comunicación. De tal forma es así que alguien se puede ir al sitio más insólito y más lejos de donde vive a hacer una declaración, si es alguien relevante o importante, y desde luego no se queda ahí, salta a los medios de comunicación más generalistas. Eso pasa muchas veces. Alguien dice una barbaridad, alguien dice una genialidad en un sitio muy pequeñito, en una pequeña radio, en un pequeño periódico, y de repente aparece en los grandes medios de comunicación. Miren, les quiero hablar de Mikel Iceta. Mikel Iceta es uña y carne con Pedro Sánchez. Es el jefe de los socialistas en Cataluña. Y es un hombre articulado, culto, mesurado, es un hombre equilibrado y que tiene, y hace gala además de buen sentido común cada vez que habla. Pero Iceta se ha ido al País Vasco y allí ha hecho una declaración a una revista que se llama Berria. ¿Y qué es lo que ha dicho Mikel Iceta allí que ahora está matizando en Twitter cuando está viendo el jaleo que se está montando? Pues Mikel Iceta ha dicho que si el 65% de los catalanes es favorable a la independencia, la democracia debería darle una salida. Automáticamente Iceta en Twitter ha dicho rápidamente que él defiende el diálogo dentro de la ley, que él es federalista convencido y que cree en una España de todos. Pero es que Iceta ha dicho esto y ha dicho más cosas. Ha dicho que los independentistas deberían renunciar a plantear un referéndum en 10 o 15 años, hasta que no haya un cambio de mentalidad en la opinión pública española que permita cambios en nuestra Carta Magna. En fin, es una teoría la de Iceta. Por cierto, ¿por qué un 65% de catalanes y no un 55% o un 80% o un 62%? Tampoco lo explica el dirigente catalán. En todo caso, Iceta debería saber, y además es que lo sabe, que la fragmentación de España depende de la voluntad popular de todos los españoles. De modo que ese referéndum, señor Iceta, tenía que ser, y debería ser, y será, si algún día es, en toda España. El Reino de España es de los españoles, y si en algún momento alguien quiere dividir el país, como mínimo deberá contar con sus propietarios. Es que es lo suyo, ¿no les parece, señor Iceta? En todo caso, para un día cargado de promesas, que llegue esta salida de tono de un hombre, como digo, articulado y que habitualmente estamos acostumbrados a que nos digan cosas y nos haga reflexionar con una cierta elegancia y refinamiento, esta es la última barbaridad del señor Iceta. Por eso está corrigiendo, alarmado del ruido que está haciendo en las redes sociales. Y como si estuviéramos en campaña electoral, que realmente lo estamos, el PSOE ha presentado 110 medidas que aseguran sacarán adelante si gana las elecciones del 28 de abril, dentro de un mes. Empiezan las ofertas, empiezan las promesas y el a ver quién promete más y da a más después de las elecciones. Comienza, señoras y señores, el gran espectáculo de la política.
Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos. Nosotros somos Papá Noel, le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer.
Así que empecemos con la compañía de Patxi Andión, con aquella gran canción, con las promesas, y ya veremos cuando lleguen el regateo que hacemos todos. Pedro Sánchez promete matrícula universitaria, dentista gratis y la ley de libertad de conciencia cuanto antes. Y además también guarderías gratis. Y además también matrículas gratis. El presidente reivindica la necesidad de un gobierno fuerte que proporcione estabilidad. Naturalmente, Sánchez no adelanta qué hará para formar gobierno, con quién va a contar y con quién no. Si tiene o no tiene líneas rojas, o si descarta o no el gobierno Frankenstein, que primero lo llevó a la Moncloa y 9 meses después lo echó de aquel palacio. Y como si fuera un guión de una película de romanos a punto de entrar en la batalla, Sánchez promete a los suyos y a los que se lo están pensando si votarle o no, mayoría, fortaleza, proyecto, diálogo, estabilidad.
España es gigante y necesitamos que todas las personas crean en su fortaleza. Tenemos esa fuerza y debemos creer en esa fuerza.
Pues esa es la cuestión, que Sánchez no aclara. Si no tiene la mayoría estable que desea y que está pidiendo, recurrirá a aquellos que no creen que España es gigante ni creen también en su fortaleza. Eso no lo aclara Sánchez.
Mayoría, fortaleza, proyecto, diálogo y estabilidad, que es justo lo que necesita España. Un país, amigos y amigas, una patria es la tierra de los padres y de las madres. Pero nos gustaría proponer, desde el Partido Socialista a partir del próximo 28 de abril, otra mirada. Un país también es la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es sobre todo la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos. Esa es la España que tenemos que habitar. Esa es la España que tenemos que sentir. Ese es el sueño que tenemos que acometer.
Pues nada, promesas para nuestros padres, madres, hijos y nietos. El PSOE se compromete a establecer un ingreso mínimo vital, la medida que ya fue incluida en sus principales apuestas en las generales de 2015 y 2016, pretende ahora erradicar la pobreza infantil, que en España afecta a 2,6 millones de menores, según datos del Gobierno y de UNICEF. No vamos a ser nosotros quien critiquemos esto, porque deseamos como nadie que esto no ocurriera en nuestro país. Pero en fin, se prometió en el 15, en el 16... y ahora también en el 19. Es la piedra sobre la que vamos a construir la lucha contra la pobreza, afirma el presidente. También se van a restablecer la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con ingresos bajos, por prometer que no quede.
Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel.
Lo que nadie nos dice es qué pasa con aquellas promesas que se hacen y luego no se cumplen, pero ese es otro debate. Por cierto, en el programa no hay una sola mención al procés, como si no existiera, como si fuera un terreno resbaladizo y peligroso a la hora de asentar una promesa. Si pueden ustedes, lean la columna de Gabriel Sanz en Voz Populi. Pedro Sánchez, dice Gabriel, ha presentado un programa con renta mínima vital, dentista y universidades gratis. Solo tiene un problema, que si sigue en la Moncloa, antes deberá ajustar 12.000 millones por desviación del déficit en 2019. Con razón se pregunta el tertuliano de este programa, ¿y esto quién lo paga? Y más promesas, en la línea de aquel mítico programa de García Tola y Carmen Maura, Si yo fuera presidente.
Prometemos que si hay la alternativa al gobierno de Sánchez y los independentistas, sumando con el Partido Popular, nosotros vamos a estar ahí. Y lo vamos a hacer. Ahora, me gustaría que ese gobierno lo liderara, pues insisto, un centro reformista, limpio, que no nos trajera pues las dinámicas del pasado, que es el PP y el PSOE, pero desde luego hay que sumar.
Inés Arrimadas, si yo fuera presidente, si Pablo Casado fuera presidente del gobierno, promete que Albert Rivera, o como pondrán en las papeletas electorales su nombre, el que tiene en el DNI, Alberto Carlos Rivera Díaz. Creo que hay algunas bromas ya por las redes sociales con el nombre de Alberto Carlos, que sugiere el de un actor de una telenovela. Alberto Carlos Rivera Díaz sería su ministro de Asuntos Exteriores. La cosa tiene su guasa porque fue ayer cuando Rivera habló de una coalición Ciudadanos-Partido Popular, y se supone que con Rivera de presidente. Y hoy la devuelve Casado, con que el presidente será él y Rivera su ministro de Exteriores. Más promesas. No parece esto muy serio, ¿verdad? No está el horno para bromistas, dicen desde el Partido Naranja. Vienen tiempos de imposturas, señoras y señores. Postureo del y yo más. La propuesta de Rivera y el PP llega tarde, porque las listas ya estaban hechas y cerradas. O sea, era un auténtico brindis al sol, monumental brindis al sol. De todas formas, PP y Ciudadanos buscan converger tras el 28 de abril. Pero ¿quién lo diría? Escuchando al popular Javier Maroto.
A todos los votantes de Ciudadanos que crean, como creemos nosotros, que el próximo presidente del gobierno, o se llama Pedro Sánchez o se llama Pablo Casado, lo que les sugerimos es que no voten a un intermediario, que lo mismo puede votar a Pedro Sánchez, como ya ha hecho, que puede votar a Pablo Casado. Los intermediarios tienen sus riesgos y creo que el valor seguro del Partido Popular es un valor sin riesgo, un valor con garantía y un valor fiable.
¿Quién diría que quieren gobernar juntos después del 28 de abril? Y siguen las promesas, porque ahora, con el permiso de Pachi Andión, le toca al Partido Popular.
Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel.
Nosotros tenemos un programa electoral que es lo que los españoles nos demandan. Mejorar la economía, mejorar la educación, mejorar las pensiones, salvaguardar la sanidad pública, mejorar nuestras capacidades de defensa y de seguridad. Por eso somos el valor seguro. Por eso necesitamos volver al gobierno. Y por eso, digan lo que digan los que quieran, estoy convencido de que vamos a ganar y de que vamos a volver a gobernar España.
Si compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted. Y si quiere dinero, se lo damos también. Usted lo da primero y no nosotros después.
Y ahora les hablo de López Obrador, el presidente de México, el que nos pide que pidamos perdón por la conquista de América. Ya tiene la respuesta de un premio Nobel que ha terciado en la polémica. Mario Vargas Llosa ha asegurado este miércoles que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se debía de escribir a sí mismo la carta en lugar de pedir al rey y al papa que se disculpen por los abusos cometidos en la conquista, ya que aún hoy hay indios en desastrosas condiciones en México. En el México que él preside, indios pobres, ignorantes, explotados 5 siglos después de Hernán Cortés.
El mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo. Las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida.
Y otro punto de conexión, el pozo del tío Raimundo. Allí se ha entregado el hombre que asesinó a un vecino hace 10 días, después de una trifulca, acabó con su vida, y eso dio paso a numerosos días de protestas para que los familiares del asesino se marcharan del barrio. Estamos en el pozo del tío Raimundo y estamos con Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Con gritos de asesino y fuera del barrio, pero sin incidentes, cerca de 500 personas ahora mismo están recordando al desaparecido Paco, el vecino del pozo del tío Raimundo, asesinado hace ahora 10 días junto a su domicilio. Se ha recordado a esta persona horas después de que se entregara a la policía el chule, el presunto asesino de tan solo 20 años y del que se pide que su clan, el clan de los Visita, se vayan de una vez de este barrio.
Luego volvemos con nuestros compañeros en el Pozo del Tío Raimundo. La pregunta hoy en el programa, en el enfoque para los oyentes, según ha decidido el Ayuntamiento de Madrid esta mañana en el Pleno, ¿creen ustedes que deben estar regulados los pisos turísticos tal y como lo plantea el Ayuntamiento? Su opinión en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, en Twitter, @el enfoque OM. Vamos ya.